Doctor.
Dave Mathewson, Literatura del Nuevo Testamento, Conferencia 12, Temas del Evangelio e Introducción a Hechos.
Copyright 2024 Dave Mathewson Whitehead Hildebrandt.
Este es el curso de Historia y Literatura del Nuevo Testamento del Dr. Dave Mathewson, Conferencia 12, Resumen de los Temas del Evangelio e Introducción a Hechos. Ahora, el material sobre Hechos no está incluido en el primer examen. Aparecerá en el segundo examen algún tiempo después. Entonces, el material del que voy a hablar sobre los evangelios, al concluir los evangelios de hoy, es apto para el examen, pero el material de Hechos no lo es. Pero sería una buena idea si terminamos los evangelios lo suficientemente temprano. Al menos podemos empezar con Hechos. Luego planeo detenerme alrededor de las menos cuarto, las 10 menos, tal vez incluso un poco, sí, por ahí. Y dedicar el resto del tiempo a una sesión de revisión. Hablaré sobre cómo será eso. Voy a hablar más sobre el examen. Te diré cómo será y cómo estudiar para ello. Y lo abriré para preguntas. Entonces, la duración de la sesión de revisión dependerá de usted. Si quieren salir y disfrutar del clima, todos pueden quedarse callados y sabré que no quieren hablar sobre el examen y prefieren salir afuera y podemos terminar temprano. Pero si quiero dejar tiempo disponible para que usted haga cualquier pregunta sobre lo que hablamos o que esperar en el examen, o si tiene lagunas en sus notas o algo que no entendió o quieres preguntar, te daré la oportunidad de hacerlo. Esos serán los últimos 20 minutos aproximadamente de la clase. Y nuevamente, principalmente quiero abrirlo a preguntas, por lo que depende de usted cuánto tiempo duraremos. Así que eso es lo que está en juego hoy. Entonces, comencemos con oración y luego quiero concluir nuestra discusión sobre los evangelios y, nuevamente, comenzar con el libro de los Hechos. Está bien. Padre, gracias por el hermoso día y el clima más cálido. Y rezo para que encontremos oportunidades para salir y disfrutarlo mientras esté aquí. Padre, oro ahora para que nos ayudes a centrarnos en solo una pequeña porción del Nuevo Testamento y en tu revelación general para nosotros en el Antiguo Nuevo Testamento. Oro para que seamos desafiados y animados a leer los Evangelios bajo una nueva luz y a comprender la perspectiva y los diversos retratos que pintan de Jesús y lo que significa conocerlo y responderle en obediencia. En el nombre de Jesús, oramos.
Amén.
Está bien. Hemos estado mirando los evangelios principalmente desde el punto de vista no tanto de captar su contenido. Con suerte, lo habrás aprendido a través de tu lectura. Pero he tratado de enfatizar lo que parece ser el énfasis distintivo de cada uno de los evangelios. Supongo que lo es porque, como veremos en un momento, la Iglesia ha permitido que haya 4 evangelios en el Nuevo Testamento en lugar de solo uno o en lugar de simplemente combinarlos todos juntos en un gran evangelio o vida de Cristo. La Iglesia ha permitido que 4 evangelios permanezcan en nuestra escritura canónica. Así que lo que he tratado de hacer es que a medida que avanzamos a través de los evangelios, simplemente he tratado de darles una idea de lo que es único en cada uno de los evangelios.
¿Qué tienen ellos que los demás no tengan?
¿O qué es lo que quizás enfatizan en la medida en que los demás no lo hacen? O al menos cuáles parecen ser los temas principales y los énfasis principales de cualquiera de los evangelios en comparación con los otros, para que puedas tener una idea de cuál es la forma distinta en que cada uno de los escritores de los evangelios, y yo diría que de manera elogiosa, no contradictoria, sino elogiosa, cuál es la perspectiva única que cada uno de los autores transmite sobre la persona de Jesucristo. Ahora, cuando estaba en la universidad, la primera clase del tipo de los evangelios que tuve fue una clase llamada La vida de Cristo, y en realidad ha sido muy tradicional en la universidad y en la facultad, especialmente en los colegios bíblicos y en las universidades cristianas de artes liberales, tener un curso sobre la vida de Cristo, donde básicamente lo que hace se basa en los 4 evangelios, los reúnes en una descripción bastante coherente de quién era Cristo y qué hizo, y generalmente resulta en una línea de tiempo específica en la que sucedieron las cosas. Y terminas con una gran narrativa o imagen de quién era Jesús, qué hizo y qué enseñó. Y eso está bien y es necesario hasta cierto punto para poder armonizar los evangelios, para crear un retrato de quién era Cristo, pero nuevamente, si siguiéramos el ejemplo del Nuevo Testamento, es interesante que, como dije, el Nuevo Testamento no hizo eso. El Nuevo Testamento nos dejó cuatro relatos separados de la vida de Cristo. Entonces, uno de los peligros de juntarlos en una gran vida de Cristo, o una clase sobre la vida de Cristo o la enseñanza de Cristo, por muy útil y necesaria que sea, uno de los peligros es que podemos arriesgarnos a embotar el significado único. Voces individuales de los cuatro evangelios. Y entonces, tal vez antes de reunir todos los evangelios en una gran vida de Cristo o enseñanza de Cristo, es necesario tener una idea de cuál es la voz única o la perspectiva única sobre Jesús que cada uno de los evangelios proporciona. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en esta clase, en lugar de simplemente darles una vida de Cristo, enfocarnos en cuáles son los temas y perspectivas únicos de los cuatro evangelios. Nuevamente, en la historia de la Iglesia, hubo un individuo en el siglo II llamado Taciano. Y hemos hablado de esto antes. Taciano intentó escribir una obra llamada Diatesaron. Nuevamente, no necesitas saber eso para una prueba ni nada, o qué era el Diatesaron. El Diatesaron era simplemente el nombre de este libro que escribió, y fue un intento de combinar los cuatro evangelios en uno. Y comenzó con el Evangelio de Juan, que es bastante interesante, como dijimos. Incluso algunos eruditos que piensan que Mateo, Marcos y Lucas son bastante confiables cuestionan a Juan porque, como dijimos, una de las formas en que se ha caracterizado a Juan es como uno de los evangelios más teológicos y más espirituales. Y por eso, muchos eruditos hoy en día no confiarían en Juan para obtener información histórica sobre Jesús. Piensan que es más teológico y refleja las enseñanzas de la Iglesia, etc. Pero Taciano comenzó con Juan y entretejió los cuatro evangelios en una gran narrativa de la vida de Cristo. Pero, curiosamente, eso nunca tuvo éxito. La Iglesia nunca adoptó eso, ni tampoco el enfoque de Taciano. Una vez más, en cambio, permitieron que los cuatro evangelios permanecieran en pie y sus contribuciones distintas y únicas a una comprensión completa y compleja de quién era Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando miramos el Evangelio de Mateo, encontramos que Mateo retrata a Jesús de varias maneras, como el nuevo Moisés, aquel que, como Moisés, ahora viene a rescatar a su pueblo. Jesús es retratado como un maestro. Jesús es retratado como el Hijo de Dios. Se le presenta como el antepasado de David, el descendiente de David, que tiene derecho a sentarse en el trono de David y gobernar como rey. Pero no solo para los judíos sino también para los gentiles. Hay un claro énfasis en el Evangelio de Mateo sobre la inclusión de los gentiles. Jesús es retratado como aquel que es el clímax y el cumplimiento de la totalidad de las Escrituras del Antiguo Testamento. Marcos retrata a Jesús como un equilibrio entre su humanidad y su deidad. Retrata a Jesús como el siervo sufriente que viene a sufrir y morir por su pueblo. Lucas presenta a Jesús como el Salvador. Ese es uno de los términos característicos de Lucas, para describir a Jesús como Salvador, o lo que Jesús hace para salvar a su pueblo o traer salvación. Lucas también presenta a Jesús como el Hijo de David, como lo hace Mateo en cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesús también es retratado en Lucas como alguien que tiene compasión por los marginados de la sociedad. A aquellos que son los indeseables o los intocables que todos rechazan, Jesús los acepta. Y luego aparece Juan y retrata a Jesús de varias maneras. Juan es el único de los evangelios que presenta a Jesús como el Cordero Pascual. Él es el Cordero de Dios en cumplimiento del Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Ahora Jesús cumple eso. Jesús es la palabra, o Logos, la revelación misma de Dios. Jesús es retratado claramente, aunque creo que los cuatro evangelios hacen esto. Pero Juan retrata específica y abiertamente a Jesús como el Hijo de Dios, como Dios mismo. Sin negar su humanidad, Jesús es claramente retratado como una figura divina, como Dios mismo. Entonces, puedes ver que los evangelios tienen formas únicas de presentar a Jesús y retratarlo, que seríamos empobrecidos si nos faltara alguno de los cuatro. Puedes ver por qué la Iglesia dejó a esos cuatro en paz. Estaríamos un poco empobrecidos y nuestra comprensión de Jesús sería deficiente si no tuviéramos estas cuatro perspectivas diferentes y los diferentes énfasis y temas de quién era Jesús. Entonces, nuevamente, es solo un recordatorio de que antes de que nos apresuremos a combinar todos los evangelios en una vida de Cristo, es necesario escuchar sus distintas voces en cuanto a lo que están tratando de decir de manera única acerca de Jesús, quién es, lo que hace y lo que dice. Sin embargo, cuando combinamos los evangelios y los juntamos cuando miramos los cuatro juntos, ¿cuáles son algunas de las características únicas que parecen surgir de los cuatro? Si sumando los cuatro, si tuviera que pintar un retrato de Jesús, ¿qué podría resaltar que parece surgir de los evangelios? Y nuevamente, hay muchas cosas, podríamos juntar todo esto en una gran imagen, pero si surge algo, estoy pensando especialmente en cosas que podríamos sentirnos tentados a pasar por alto. ¿Hay temas que surgen de los escritores de los evangelios que podríamos pasar por alto? Ahora, uno de los temas que obviamente emerge en un par de ellos es la deidad de Jesús, pero no creo que la mayoría de nosotros lo cuestionemos. Creo que a la mayoría de nosotros nos resulta un poco más difícil imaginar la humanidad de Jesús. Entonces ese es un punto de partida. Si tuviera que pintar un retrato de Jesús, lo primero que destacaría es la humanidad de Jesús, y eso es evitar un Jesús docético. Ahora, la palabra docetic es, esta palabra en realidad proviene de una palabra griega, dokeo, que significa parecer, pensar o parecer. Esta palabra docética se usó para describir una herejía o enseñanza falsa muy temprana sobre Cristo que decía, en realidad, negar la plena humanidad de Jesús. Decía que Jesús solo parecía ser humano. De ahí la palabra docética. Nuevamente, la palabra griega significa parecer, y docetismo, o visión docética de Jesús, significa que Jesús solo apareció o parecía ser un ser humano. Desde muy temprano, y esto es muy interesante, muchos de los primeros padres de la Iglesia, cuando comenzaron a pensar en Jesús y a formular lo que pensaban, muy pocas personas negaron la deidad de Jesús. La mayoría de ellos, muchos de ellos, algunos de ellos habrían negado su humanidad, como el pensamiento de tipo gnóstico y el pensamiento de tipo platónico que enfatiza lo espiritual sobre lo físico. Pero nuevamente, el docetismo era el nombre de una herejía temprana que decía que Jesús solo parecía o aparentaba ser humano, pero en realidad no lo era. Entonces, aceptó que Jesús era deidad, era Dios, pero negó su humanidad. Pero es en los evangelios donde encontramos revelada la plena humanidad de Jesús. Nuevamente, no es necesario leer mucho los capítulos 1, 2 y 3 de Lucas para leer y ver a Jesús y confrontarlo en toda su humanidad. Lucas, como decíamos, Lucas es el único escritor que dice algo sobre la infancia de Jesús. Y tiene esa frase interesante ahí, y Jesús creció en sabiduría y estatura y en favor con Dios y los seres humanos. Quiero decir, ¿cómo puede Lucas decir eso sobre Jesús? Si Jesús es Dios, ¿cómo necesita crecer? Sin embargo, Lucas nos recuerda y revela a Jesús en su plena humanidad, que Jesús tuvo que crecer en sabiduría y comprensión. Entonces, por un lado, Jesús es el Dios omnisciente que sabe todas las cosas, pero al mismo tiempo, es un ser humano ignorante que no lo sabe todo y tiene que aprender cosas. Por lo tanto, tiene que crecer en sabiduría, estatura y favor ante Dios y los seres humanos. Más adelante, hay momentos en los evangelios, cuando hay una frase interesante que especialmente creo que Mateo, Marcos y Lucas tienen, donde Jesús dice, ni siquiera el Hijo del Hombre, ni siquiera yo sé la hora en que el Hijo del Hombre regresará. En referencia al aún no, el tiempo en que Jesús regresaría para establecer su reino, Jesús dice, ni siquiera sé qué hora es. Solo el Padre sabe la hora, el día y la hora en que eso sucederá. Vimos que el Evangelio de Marcos describe a Jesús sufriendo por su pueblo y muriendo. Y hay otra cosa interesante en Lucas. Hacia el final del Evangelio, en el huerto de Getsemaní, recuerdas que justo antes de que arrestaran a Jesús, encuentras los evangelios que muestran a Jesús orando con sus discípulos en el huerto, no en el jardín del Edén, sino en el huerto de Getsemaní, en las afueras de Jerusalén. Y mientras está orando, no pasa mucho tiempo cuando llegan los guardias y arrestan a Jesús, Lo llevan a su juicio y muere. En el jardín, se le representa orando. Y, curiosamente, Lucas describe a Jesús orando algo así. Él dice, «Padre, por favor deja pasar de mí esta copa». Y lo que eso significa es que la copa es una metáfora del sufrimiento y la muerte de Jesús que está a punto de sufrir. Curiosamente, Jesús parece estar diciendo, «Padre, si hay alguna otra manera de hacer esto excepto mediante mi muerte, tienes mi voto». En otras palabras, Jesús está respondiendo con horror ante lo que está por venir, su muerte. Es una reacción muy humana. Sin embargo, por supuesto, las siguientes palabras de Jesús son, «Pero no mi voluntad. Eso es lo que me gustaría que sucediera, sino tu voluntad, orar al Padre», y luego Jesús va a la cruz. Pero en ese momento, Lucas describe a Jesús experimentando una respuesta y una emoción muy humanas ante la muerte. Así, los evangelios retratan a Jesús en su plena humanidad. No retroceden ante la deidad de Jesús, pero no disminuyen su humanidad ni lo retratan en términos plenamente humanos. Es por eso que más adelante en el libro de Hebreos del que hablaremos más adelante en el semestre, el autor, probablemente reflexionando sobre los evangelios, dice, «La razón por la que Jesús puede funcionar como nuestro sumo sacerdote es porque ha sido tentado en todo sentido. Tiene, pero no ha pecado». En otras palabras, el requisito para un sumo sacerdote era la capacidad de comprender y simpatizar con el pueblo que representaba. Y Jesús no podría ser nuestro sumo sacerdote si fuera solo Dios. Él solo puede ser nuestro sumo sacerdote porque es Dios, pero al mismo tiempo es plenamente humano. Ha experimentado toda la gama de tentaciones humanas. Por ejemplo, si lo piensas bien, ¿fue Jesús tentado sexualmente? Probablemente lo fue, pero nunca cruzó esa línea en pensamiento o acción entre ser tentado y realmente pecar. Entonces, Jesús habría experimentado toda la gama de tentaciones humanas. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento, pero especialmente los Evangelios, no rehúyen retratar a Jesús en su plena humanidad como ser humano, mientras que al mismo tiempo lo siguen retratando como el Hijo de Dios y su plena deidad. Entonces, nuevamente, hoy somos más propensos a enfatizar la deidad de Jesús porque ese es probablemente el aspecto de Jesús que muchas personas tienden a rechazar y verlo simplemente como un ser humano. Pero en el siglo I probablemente habría sido todo lo contrario. Habría habido más tendencia a negar la humanidad de Jesús. De ahí que los autores bíblicos subrayen la humanidad de Jesús, su humanidad plena, junto con su deidad también. Así, la primera parte o aspecto de un retrato de Jesús sería su humanidad, evitando un Jesús docético. Antes de continuar, me gusta usar otro ejemplo. Solo para mostrar cómo incluso el docetismo se ha infiltrado involuntariamente en parte de nuestro lenguaje, incluso en algunas de las canciones que cantamos en las iglesias. Siempre pienso, siempre me estremezco cuando canto esto en Navidad. Lejos en el pesebre, llegas a esa parte, él no llora. ¿Quién dijo que Jesús no lloró? Era un ser humano. Como cualquier otro bebé humano, habría llorado. Esa es una visión muy docética de Jesús, que él no hubiera llorado. O cuando pintamos nuestros cuadros de Jesús donde brilla y tiene un halo sobre su cabeza, eso ciertamente capta el significado del nacimiento de Jesús, pero tiende a oscurecer el hecho de que él era simplemente un ser humano normal. Y habría sido simplemente un nacimiento humano normal y muy humillante el que Jesús experimentó. Así, evitando a un Jesús docético. El segundo aspecto del retrato de Jesús que podría destacar es la compasión de Jesús por los marginados. Evitar a un Jesús popular. Es decir, como vimos, especialmente con Lucas, pero los otros evangelios también dan pistas de ello. Jesús no es alguien que se gane el favor del establishment religioso y de la élite. Jesús no es alguien que simplemente sigue el ejemplo de la población. Pero Jesús estaba dispuesto a cruzar audazmente líneas sociales y económicas y tender la mano y tener contacto físico y relaciones con aquellos que eran marginados sociales, aquellos que estaban al margen de la sociedad. Jesús demostró una y otra vez su compasión, especialmente por los marginados de la sociedad. Cuando eso no fuera popular, La élite religiosa y el establishment no tendrían nada que ver con eso. Y nuevamente, vimos con Lucas que eso es lo que a menudo metía a Jesús en problemas. Particularmente cuando esto lo puso en conflicto con la ley del Antiguo Testamento. Ciertamente no se suponía que se asociara con este pueblo que despreciaba la ley de Moisés. O tocarlos físicamente o acercarse demasiado a ellos provocaría algún tipo de violación ceremonial. Pero Jesús estaba bastante dispuesto a hacer eso. Entonces, evitando a un Jesús popular. Enfatizando un Jesús que llega no a la élite religiosa y social y popular, sino a aquellos que son los marginados y los indeseables. Un tercer énfasis que destacaría es la preocupación de Jesús por la mayordomía. Evitar a un Jesús rico. Nuevamente, no hay nada, especialmente en Lucas, pero no hay nada en los evangelios que sugiera que Jesús dijera que la riqueza fuera pecaminosa o incorrecta. Pero ciertamente, en los evangelios, Jesús nos recuerda el peligro de depositar nuestra confianza en las posesiones y riquezas materiales de una manera que eclipsa, oscurece o quita la verdadera confianza en la persona de Jesucristo. A lo que Jesús realmente se opone es al acaparamiento de riquezas y a la confianza en las riquezas. Por eso Jesús dice cosas en el Sermón del Monte como: «No acumuléis tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido corroen». Una vez más, no está diciendo que el dinero esté mal. Dice que el único problema es que es temporal. Puede ser destruido. El único objeto apropiado de vuestra confianza es la persona de Jesucristo. Y por eso, Jesús nos recuerda que la riqueza es un objeto muy miserable en el que confiar y depender. Y atesorar riquezas o depositar nuestra confianza en ellas a cambio de confiar en Jesucristo es simplemente perder de vista lo que Jesús estaba haciendo. Y me pregunto, especialmente en nuestro contexto norteamericano, si no necesitamos escuchar este mensaje nuevamente. Muchos cristianos no necesitan volver atrás y escuchar a Jesús y lo que dice sobre nuestra actitud hacia la riqueza y las posesiones materiales. Finalmente, preocupación por la comunidad. Vimos en todos los evangelios que Jesús reúne en torno a sí una comunidad de discípulos. Y eso no es porque Jesús estuviera en grupos pequeños y cosas así. Lo que Jesús está haciendo es preparar un núcleo que dará como resultado una comunidad que gira en torno a la obediencia y la adoración a Jesucristo. Y una comunidad que continuará extendiéndose y expandiéndose y eventualmente abarcará toda la tierra. Entonces, Jesús en todos sus evangelios hace provisión para una comunidad de seguidores que continuarán el trabajo que Jesús comenzó a hacer. Y una comunidad que se identificará por la obediencia a la persona de Jesucristo. Entonces, evitando a un Jesús individualista. Por cierto, también dijimos, nuevamente, la razón por la que Jesús eligió un grupo más pequeño de discípulos y la razón por la que eligió a 12 de ellos. Creo que ya planteamos esto antes, ¿es por qué razón? ¿Por qué Jesús eligió 12 discípulos? Quiero decir, ¿por qué no? Quiero decir, 8 habrían sido un buen grupo pequeño o tal vez 15 hubieran sido un poco mejor. ¿Por qué 12? Sí, 12 tribus de Israel. En otras palabras, este es el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Fundada en Jesucristo y sus apóstoles, no en las 12 tribus de Israel y la ley. Entonces ahora lo que Jesús está haciendo al elegir 12 apóstoles es formar un nuevo pueblo. Una nueva comunidad que estará marcada por la fe en Jesucristo y la obediencia a Él. Y continuará la obra que el mismo Jesús comenzó. Entonces, nuevamente, al menos en los evangelios, y creo que podría demostrar que el resto del Nuevo Testamento, los evangelios y el resto del Nuevo Testamento no conocen nada parecido a un cristiano que esté fuera de la comunidad. O un cristiano que de manera individualista piensa que puede arreglárselas por sí solo. No existía. Era impensable que fueras uno de los seguidores de Jesús y cristiano y no pertenecieras a una comunidad. Esa es la iglesia de Jesús, el pueblo de Dios. Entonces, una vez más, en nuestra sociedad donde tendemos a valorar el individualismo y nuestras aspiraciones, tal vez, nuevamente, necesitemos escuchar el mensaje de Jesús que a veces es contracultural. Recordándonos cuánto necesitamos una comunidad del pueblo de Dios. y cuanto la intención de Dios es que no vivamos vidas como cristianos individuales, sino que vivamos vidas en una comunidad. Este nuevo pueblo de Dios que Jesús ha establecido y creado y que gira en torno a responderle en fe. Recuerda que dijimos en el Antiguo Testamento que la mayoría de los judíos habrían definido al pueblo de Dios.
¿Según qué?
¿Cuál habría sido el marcador o marcadores distintivos de que usted pertenece al pueblo de Dios?
A la comunidad del pueblo de Dios.
¿Cuáles habrían sido los marcadores de identidad que muestran que usted realmente pertenece a esta comunidad?
¿El pueblo de Dios, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento?
¿En qué se habrían centrado?
Sí.
¿Cómo adoraban?
Bien, ¿y cómo adoraban especialmente?
Bajo el Antiguo Testamento, ¿cómo habría sido eso?
Sacrificios en el templo.
Sacrificios en el templo, obediencia a la ley. Entonces ese habría sido el marcador principal, que obedeciste la ley mosaica, ofreciendo sacrificios en el templo, e incluso más allá de eso, étnicamente, que eras judío. Una vez más, una de las grandes cuestiones es, ¿quiénes son los verdaderos, en el Nuevo Testamento?
¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? ¿Son aquellos que descienden físicamente de Abraham, o los gentiles también pueden ser hijos de Abraham?
Ahí es donde, nuevamente, entra Jesús y redefine la comunidad del pueblo de Dios, la Iglesia. Y por cierto, la palabra Iglesia, hemos hecho un término técnico a partir de eso, pero la palabra Iglesia, la palabra griega, en realidad se usó en el Antiguo Testamento griego para referirse a la nación de Israel, la asamblea del pueblo de Dios. Entonces, al usar la palabra Iglesia, Mateo y Pablo no están usando un término nuevo. Están usando un término que tomaron prestado del Antiguo Testamento para referirse a Israel. Y nuevamente, lo que Jesús está haciendo es decir, ahora la verdadera Iglesia, la verdadera asamblea, el verdadero pueblo de Dios ya no se centra en la obediencia a la ley y los sacrificios del templo y en ser étnicamente judío, sino que ahora está determinado únicamente por la respuesta de uno. A Jesucristo. Y es por eso que también se pueden incluir a los gentiles. Si el factor determinante no es la obediencia a la ley y convertirse en judío étnicamente, entonces los gentiles pueden igualmente convertirse en el pueblo de Dios sobre la misma base que lo hace Israel, simplemente respondiendo en fe y obediencia a Jesucristo. De ahí la preocupación por la comunidad en los evangelios, evitando un Jesús individualista. Nuevamente Jesús, en todos los evangelios, prepara un grupo de seguidores que en la comunidad serán, en cierto sentido, sus representantes y continuarán su misión, y que responderán en fe y obediencia a Jesucristo. Muy bien, probablemente se te ocurran otras cosas. Una persona en una de mis clases hace un par de años sugirió una preocupación por la gracia, evitando a un Jesús legalista. Es decir, Jesús no vino simplemente a enseñar una nueva ley. Si bien atendió las demandas de sus seguidores, también proporcionó los medios para satisfacer sus demandas. Se describe a Jesús entrando amablemente en una relación y proporcionando amablemente lo que requiere de su pueblo.
¿Recuerdas el Sermón del Monte?
Los que son pobres de espíritu, los que reconocen su bancarrota, los que tienen hambre y sed de justicia, serán saciados. Dios los llenará de esa justicia. Entonces esa podría ser una quinta, que es una preocupación o énfasis en la gracia de Dios, evitando a un Jesús legalista. Jesús no vino simplemente para dar una nueva ley o un medio para ganarse el camino a la salvación, sino que amablemente ofreció la salvación y bondadosamente hizo provisiones para que su pueblo lo siguiera en obediencia.
Muy bien, ¿alguna pregunta sobre alguno de estos cuatro?
Probablemente puedas pensar en otros.
¿Qué?
¿Cuál? El que acabo de citar.
Estoy tratando de pensar.
Ese fue Mateo capítulo 5.
Sí, Mateo capítulo 5, y creo que fue el versículo 12 de las bienaventuranzas.
Sí.
Está bien.
Bueno, déjame presentarte el próximo libro. Y ahora, en cierto sentido, pasamos a una nueva sección del Nuevo Testamento, que en cierto sentido, en algunos aspectos, se sostiene por sí sola. Se parece mucho a los evangelios en el sentido de que es narrativo, pero se diferencia de los evangelios en que no se centra en ninguna persona en particular. Se centra en un número de personas y no en las hazañas de una persona en una ubicación geográfica limitada. Pero nuevamente, su distribución geográfica es mucho más amplia. Con el tiempo abarca todo el mundo grecorromano. Entonces Hechos es un poco diferente en ese sentido. Pero la historia de la Iglesia primitiva, el libro de los Hechos. La primera pregunta que cabe hacer es, ¿qué hace Hechos aquí? ¿Cómo entendemos su ubicación en el Nuevo Testamento? Y hemos hablado antes del hecho de que el Nuevo Testamento no está ordenado según la cronología, sino que es más lógico y temático. Entonces, el libro de Hechos en realidad tiene una ubicación muy natural en el Nuevo Testamento. Sigue naturalmente los evangelios y prepara natural y lógicamente para las epístolas. El resto del Nuevo Testamento, especialmente las epístolas de Pablo. Y la razón es esta. El libro de los Hechos sigue naturalmente a los evangelios porque registra lo que Jesús comenzó a hacer en los evangelios y cómo esa obra continúa ahora a través de sus seguidores. Entonces, hace un momento hablamos de que Jesús reunió a su alrededor un grupo de discípulos que formarían un núcleo para este pueblo transcultural de Dios que llamamos Iglesia. Entonces, los evangelios se preparan para eso. Pero lo que Hechos hace es mostrar cómo la obra de Jesús que comenzó en la tierra ahora continúa a través de este grupo de seguidores que ahora, en la ausencia de Jesús después de su muerte, resurrección y ascensión al cielo, muestra cómo esa obra comenzó a través de Jesús y continuó a través de sus seguidores, sus discípulos. Luego, Hechos proporciona un puente hacia el resto del Nuevo Testamento porque algunos de estos seguidores se convierten en personajes principales. Nuevamente, Hechos no se centra en una figura principal, Jesucristo, sino en varias figuras clave, pero las cartas en el resto del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son cartas que salen de la pluma de algunas de estas figuras clave. Entonces, tenemos las cartas de 1 y 2 Pedro, tenemos cartas de Juan, curiosamente, el personaje dominante en Hechos, la persona que muchas veces, especialmente en la segunda mitad del libro, ocupa un lugar central, es un individuo llamado el apóstol Pablo. Entonces, es natural que justo después de Hechos, el grupo más grande de escritos en el resto del Nuevo Testamento provenga de la pluma de Pablo porque él es una de las figuras dominantes en el libro de los Hechos. De nuevo, Hechos proporciona un puente perfecto entre los evangelios y el resto del Nuevo Testamento al continuar donde los evangelios quedaron, al mostrar cómo el ministerio de Jesús continúa a través de sus seguidores, pero luego proporciona un puente hacia el resto del Nuevo Testamento. Testamento presentando a aquellas personas que acaban siendo los autores de muchas de las cartas que forman el resto del Nuevo Testamento. ¿Cuál es la relación de Hechos con Lucas? Ya hemos hablado de eso cuando hablamos de Luke. Hechos fue la segunda parte de una obra de dos volúmenes, Lucas Hechos. Pero nuevamente por las razones que acabamos de describir, cuando el Nuevo Testamento se convirtió en un canon, los libros de Lucas y Hechos se dividieron. Lucas siguió los otros libros a los que se parecía, los Evangelios, Mateo, Marcos y Juan. Y luego Hechos se separó porque proporcionaba una transición útil entre los Evangelios y el resto del Nuevo Testamento. En realidad, Hechos tiene un plan bastante fácil, en cierto sentido, en cuanto a la forma en que se desarrolla. Puede haber varias maneras de delinear o dividir el libro de Hechos, pero una manera fácil que parece estar en línea con lo que el autor pretende se encuentra en el primer capítulo, y en el versículo 8. Ahora, en los primeros versículos de Hechos, Jesús no. Nuevamente, al final de Lucas, Jesús muere, resucita de entre los muertos y se aparece a sus seguidores. En Hechos capítulo 1, Jesús aún no ha ascendido al cielo. Todavía está instruyendo a sus discípulos al comienzo de Hechos. Entonces, puedes ver Hechos y Lucas, como dije, eso es porque originalmente eran una obra de dos volúmenes. Entonces, con el libro de los Hechos, Jesús todavía está en la tierra instruyendo a sus discípulos. Y no pasará mucho tiempo antes de que ascienda al cielo. Y luego les corresponderá a sus seguidores continuar el trabajo que Jesús había comenzado. Pero parte de las instrucciones de Jesús a sus seguidores, sus discípulos, antes de partir, se encuentran en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Y en cierto sentido, este versículo proporciona, en forma resumida, un bosquejo de donde se encuentra el libro de Hechos. Se dirige. Entonces, Jesús les dice a sus discípulos, «Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra». Ahora, antes de ver cómo encaja eso, lo más importante a tener en cuenta es que esto no es solo una buena estrategia misionera. Si te fijas, se mueve en círculos concéntricos. Comienza en Jerusalén, Judea, Samaria, que está justo al norte, y luego hasta los confines de la tierra, las partes más exteriores de la tierra. No se trata solo de que Jesús sea un buen estratega misionero, de que debes comenzar con tu base de operaciones y luego avanzar hacia afuera, aunque eso puede ser cierto. Pero lo que necesitas saber acerca de este versículo es que creo que la razón por la que está elaborado es porque es un reflejo directo del programa del profeta Isaías sobre cómo Dios restauraría a su pueblo. Y, curiosamente, si nos remontamos al libro de Isaías, este visualiza las buenas nuevas difundiéndose desde Jerusalén y terminando en los confines de la tierra. Entonces, no se trata simplemente de que Jesús vuelva a decir, «Oye, tengo una buena estrategia para difundir el Evangelio». Pero en cambio, lo que Jesús está haciendo es decir, que contigo difundiendo el Evangelio, la promesa de cumplimiento de Isaías, o la promesa de restauración y salvación de Isaías, ahora está comenzando a cumplirse. Así que nuevamente, Hechos se remonta al Antiguo Testamento para mostrar que Jesús y ahora sus seguidores están cumpliendo todas estas profecías, promesas y expectativas del Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, si miras tus notas, las mías están en la página 23 en la parte superior. He aislado esas frases en Hechos 1, 8. Así, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, entonces seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Esas frases salen directamente del libro de Isaías. Por ejemplo, esto está en el capítulo 32 y verso 15, donde dice Hechos, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Nuevamente, el capítulo 32 se refiere a un día cuando Dios regresa y restaura a su pueblo. Los trae de regreso a Jerusalén, ahora están en el exilio, los trae de regreso a Jerusalén. Y ahora el versículo 15 dice hasta que el Espíritu de lo alto sea derramado sobre a nosotros. Y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil se considera bosque. Note esa frase. Esto es de Isaías 32.15 hasta que el Espíritu de lo alto sea derramado sobre nosotros. Y ahora Lucas dice cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ahora observen la siguiente frase, ustedes serán mis testigos. Nuevamente, en Isaías capítulo 43. Este es el profeta Isaías hablando de un día en el que Dios regresará para restaurar a su pueblo. Capítulo 43 y 10 y 12, escuchen esto, ustedes son mis testigos, está hablando a Israel. Ustedes son mis testigos, dice el Señor, y mi siervo a quien yo he escogido. Versículo 12, declaré y salvé y proclamé cuando no había Dios extraño entre vosotros. Y vosotros sois mis testigos, dice el Señor. Nuevamente Dios se dirige a Israel, y ahora Jesús se dirige a este nuevo Israel, a este nuevo pueblo de Dios, comenzando por sus discípulos, y les dice que ustedes son mis testigos, en cumplimiento del libro de Isaías. La promesa de restauración de Isaías, un día en el que Dios restaurará a su pueblo, traerá una nueva creación y les traerá salvación a través de un Mesías. Actúa como si dijera que eso está sucediendo ahora. Pero no en la nación física de Israel, sino en este nuevo pueblo que Jesús ahora ha establecido. Así son, el Espíritu Santo vendrá sobre ellos en cumplimiento de Isaías 32, serán sus testigos en cumplimiento de Isaías 43, y luego uno más. Note el orden en los actos es incluso el mismo orden en todo el libro de Isaías. Capítulo 49, cuando Jesús les dice a los discípulos, ustedes serán mis testigos hasta lo último de la tierra, Isaías capítulo 49 y verso 6, ahora escuchen esto. Nuevamente, este es Dios hablando a través del profeta Isaías a Israel, mientras están en el exilio. Él promete que un día regresarán del exilio y Dios los restaurará como su pueblo, les traerá salvación. Y esto es lo que dice. Dice que es muy poco que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar a los supervivientes de Israel. Te pondré como luz a las naciones, para que Israel sea luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Esa es exactamente la misma frase que encuentras en Hechos capítulo 1 versículo 8. Entonces, nuevamente, ¿qué está haciendo Jesús? Básicamente les está diciendo a sus discípulos que deben cumplir el programa de restauración que fue anticipado y profetizado en el libro de Isaías. Lo que Israel iba a hacer en que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre Israel, iban a ser su pueblo, iban a ser sus testigos, iban a esparcir la salvación hasta los confines de la tierra. Ahora es como si Jesús fuera diciendo, ahora ese manto pasa a los discípulos de Jesús, a este nuevo Israel, esta nueva iglesia, esta nueva comunidad del pueblo de Dios, que está en forma de núcleo en los discípulos. Y eso es exactamente lo que va a suceder en el resto. Del libro de los Hechos. Nuevamente, es crucial que aprendamos a leer el Antiguo Nuevo Testamento con un oído atento al Antiguo Testamento. Nuevamente, como dije, esta no es solo una linda estrategia misionera que Jesús ideó, que pensó que funcionaría. Está mostrando que lo que está sucediendo en Hechos 2 es nada menos que el cumplimiento de lo que Isaías prometió, en el Antiguo Testamento. Y ahora eso está sucediendo, no en la nación de Israel, sino en esta nueva comunidad, esta nueva asamblea, este nuevo pueblo de Dios, que ahora gira y se centra alrededor de Jesús. Muy bien, creo que nos detendremos ahí. Y la próxima semana seguiremos hablando de Hechos, pero hablemos un poquito del examen. Y diré un par de cosas. Solo quiero hablar un poco sobre cómo será y luego decir algo sobre cómo estudiar para ello y luego darles la oportunidad de hacer preguntas. El examen es todo de opción múltiple. Odio los exámenes de opción múltiple, pero para una clase tan grande, si te hiciera un examen de redacción, estaría hasta la próxima Navidad tratando de calificarlos. Desafortunadamente, una clase de este tamaño me obliga hasta cierto punto a realizar una prueba de tipo de opción múltiple. Entonces esa es la naturaleza de la prueba. Todos deberían poder terminarlo en una hora. Algunos de ustedes pueden terminar en 20 minutos. Algunos de ustedes pueden tomar toda la sección. Está bien. Lo que sea que necesites hacer. Nuevamente, el examen cubrirá solo el material de trasfondo y los materiales del Evangelio. Todo lo que he dicho hoy sobre Hechos no estará en el examen. No eres responsable de eso. Esa información aparecerá en el próximo examen. Entonces, todo el material de trasfondo desde el primer día hasta los Evangelios, esa es la información que estará en el examen. Una de las cosas que trato de hacer en el examen es intentar que compares y contrastes los evangelios. Te haré preguntas que son un intento de que compares y contrastes los evangelios en cuanto a qué es único en cada uno. Entonces, te haré preguntas sobre qué es. Podría preguntarte qué evangelio retrata a Jesús como un nuevo Moisés y, con suerte, responderías a Mateo. Algunos de ustedes lo harán bien. Cosas así en las que simplemente intento que compares. Hay muchas preguntas relacionadas con los énfasis y temas principales a lo largo de los evangelios. Nuevamente no les pido versos específicos ni nada por el estilo. Estoy más interesado en centrarme en los evangelios en su conjunto. Pero sí es necesario ser consciente de los énfasis principales, los temas principales, los textos principales. Siempre que hablamos de ciertos pasajes en relación con los evangelios, en Juan tocamos una serie de pasajes como el discurso de despedida o la mujer junto al pozo y simplemente conocemos el contenido de esos pasajes y todo lo que dijimos sobre esos pasajes. Hablamos un poco sobre los finales de Mark. ¿Ese Marcos terminó en el versículo 8 o tuvo un final más largo? Entonces, cada vez que hablemos sobre cualquiera de los distintos pasajes, simplemente díganme qué hay en esos pasajes. Una cosa que podrías hacer es que alguien hiciera esto un año y me lo mostraron y lo hicieron en los cuatro exámenes. Armaron un cuadro y en una cartulina grande a un lado del cuadro en la columna de la izquierda. Tenían los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y luego tenían una serie de columnas en la parte superior. Una columna decía autor, otra estructura, Otra pasajes clave, pasajes principales. Otra columna decía la visión principal de Jesús y otra decía los énfasis principales. Para cada evangelio, ella resumió en cada uno de esos cuadrados. Sacó información de tus notas y la puso en esos cuadrados. De un vistazo, podía observar los cuatro evangelios y comparar y contrastar en qué se diferenciaban. Y nuevamente, ella hizo eso en cada examen. Entonces, podría pensar en hacer eso. Sacar la información de las notas y construir algún tipo de gráfico donde pueda ver visualmente todos los evangelios a la vez y ver cómo se comparan y contrastan, qué temas enfatizan y cosas así. Nuevamente, con la historia, la sección sobre la historia es, nuevamente, estar al tanto de las personas principales, los principales eventos en cuanto a política, religión y algunas de las principales tendencias culturales. Hablamos de dos o tres de ellos. Ahora, en caso de que estén intentando escribir todo esto, tengo en Blackboard una clave de estudio. Una guía de estudio para el examen número 1. Entonces, si vas al mismo lugar donde está el temario y las notas de esta clase sobre el contenido, si vas allí encontrarás una guía de estudio para el examen número 1. Y creo que toco todo. Si puedes responder todas esas preguntas, todos deberían obtener 100 si puedes responder todas esas preguntas. Porque, nuevamente, el examen no proviene de la lectura de tu libro de texto. Refleja únicamente nuestra discusión en el aula y el cuaderno que deberás llevar. Pero, nuevamente, hay una guía de estudio. Quizás quieras mirar eso. Si tiene otras preguntas, no dude en enviarme un correo electrónico si tiene preguntas sobre algo del examen o algo de la guía de estudio. Pero alguna pregunta sobre el examen en general o algún tema específico en sus notas. ¿Algo relacionado con los antecedentes o los evangelios que le interesen? Sí. Dijiste en ese gráfico. Y luego temas clave. Hay una serie de temas clave que no necesariamente se centraban principalmente en quién era Jesús. Pero creo que en la mayoría de los evangelios hablamos de énfasis principales, es decir, cómo se retrató a Jesús, pero también de otros temas únicos o clave de los evangelios. Sí. Además, para historia, dijiste personas, eventos, eventos culturales. Sí, personas, eventos, movimientos religiosos. Recuerde que hablamos de movimientos religiosos grecorromanos y judíos, como los movimientos judíos, los esenios y los fariseos. Podrá decirme qué pensaron o qué enfatizaron y cómo respondieron, especialmente al dominio romano. Hablamos un poco sobre la comunidad de Qumran y los rollos del Mar Muerto. Y hablamos un poco sobre el canon. ¿Cuáles eran los criterios para que un libro fuera considerado para entrar en el canon del Nuevo Testamento? Ese tipo de cosas. Nuevamente, todo esto está detallado en Blackboard en la guía de estudio. Entonces, te animo a que descargues la guía de estudio. Está bien. Seguro. ¿Vas a pedir fechas para los diferentes hechos históricos? No, no voy a pedir fechas. Probablemente porque yo mismo no podía ser muy preciso en este momento. Sí, no voy a pedir fechas específicas. Supongo que podría. Al menos para mí, ese es el tipo de cosas que olvido primero. Prefiero que entiendas el significado principal y la idea detrás de esos eventos. Mientras tengas la sensación de que esto sucedió antes de Cristo o durante su nacimiento o algo así, eso es lo principal. Hay algunas fechas que se le pedirá que sepa más adelante, por lo que no es que nunca le pregunte sobre las fechas. Pero a los efectos de este examen, en realidad no hay fechas que deba saber. ¿Qué pasa con las fechas de los evangelios? ¿Fechas de los evangelios? No, ni siquiera creo haber hablado de eso. Creo que te hice esa pregunta en algunos de tus cuestionarios porque estaba en tu libro de texto, pero no te voy a preguntar fechas específicas. Probablemente necesite saber el orden en el que la mayoría de los estudiosos creen que fueron escritos, pero no le preguntaré exactamente en qué fecha. Algunas personas dudan en dar una fecha precisa. A veces dan alrededor de 10 años, 60 a 70 DC o 70 a 80 DC. Así que no les pediré fechas específicas. Mientras sepas todo lo que sucedió en el primer siglo hasta ahora, probablemente sea lo suficientemente cercano.
Entonces, ¿deberíamos tener la lectura de la próxima semana lista para el miércoles?
Sí, la lectura de la próxima semana, puedes hacerla para el miércoles.
Buena pregunta.
Entonces, la lectura del libro de texto, está bien.
Puedes hacerlo antes del miércoles porque el lunes, tan pronto como termines tu examen, podrás irte.
No hablaremos de hechos en absoluto.
Este es el curso de Historia y Literatura del Nuevo Testamento del Dr. Dave Matthewson, conferencia 12, resumen de los temas del Evangelio e introducción a Hechos.